Hay un refrán de los Wolof que dice lo siguiente: la ligera gacela no engendra prole que escarbe. Como la prole de la gacela tiene las características de la gacela, así los pecadores engendran hijos con sus características pecaminosas. Por sí solo, el hombre no tiene cómo romper este ciclo vicioso del pecado. Y sabe, eso se nota. Considere la industria del cine, por ejemplo. Cada año, Hollywood produce y exporta películas taquilleras que exhiben héroes, que muestran egoísmo, inmoralidad, perversión, lenguaje sucio, violencia, venganza y engaño. ¿Por qué los guionistas dotan intencionalmente con esas características pecaminosas a los buenos de sus películas? ¿Por qué no hacen películas que retraten a un héroe justo, benigno, desinteresado, perdonador y honesto? Es porque la raza humana está infectada por el pecado. Incluso los mejores personajes imaginarios del hombre están contaminados. Y esa contaminación no solo se limita a Hollywood. La naturaleza humana, predispuesta al pecado, se revela en un sinfín de maneras sutiles. Por ejemplo, si usted es del mundo árabe, probablemente conozca una antigua figura literaria llamada Yuha. Las fábulas de Yuha y su burro nos hacen reír. Se han escrito cientos de anécdotas acerca de este personaje astuto que se caracterizaba por el ingenio y el humor, y la mayoría del tiempo por el egoísmo. Una actitud insultante, pensamientos impuros, venganza, engaño y promesas incumplidas. Piénselo, incluso nuestros personajes favoritos de ficción están contaminados. Déjeme darle un ejemplo muy sencillo de una breve anécdota de Yuha. Un amigo vino buscando a Yuha y dijo: prometiste prestarme dinero, he venido a aceptar tu ofrecimiento. A lo que Yuha le respondió: amigo, no presto mi dinero a nadie, pero te daré todas las promesas que quieras. Es gracioso, sí, y podemos identificarnos con el Yuha, aunque sea ficticio, porque nosotros también hemos hecho promesas que no teníamos ninguna intención de cumplir. Con nuestra naturaleza humana caída, somos exactamente igual que Yuha. Pero hay alguien, una persona en la historia, que cumplió todas sus promesas. Siempre habló la verdad, nunca engañó, insultó, amenazó, ni buscó venganza. Su nombre es Jesús. En 1 Pedro 2:22 leemos: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús era impecable. La vida de Jesús marca un poderoso contraste con las culturas dominadas por el pecado en este mundo. Él es la única persona impecable que jamás haya nacido. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice Hebreos 4:15, pero sin pecado. Ningún pensamiento impuro pasó jamás por su mente. Ninguna palabra cruel tomó jamás forma en sus labios. Creciendo con sus medios hermanos y hermanas en un hogar muy pobre en Nazaret, Jesús obedecía de manera natural los 10 mandamientos y todas las demás leyes de Dios por fuera y por dentro. Aunque Jesús tenía un cuerpo físico como el nuestro, él no tenía nuestra naturaleza torcida e inclinada al pecado. Primera Juan 3:5 dice: y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. A los 30 años de edad, Jesús comenzó su obra oficial en la tierra. La guerra entre Dios y Satanás estaba a punto de intensificarse. Satanás sabía que el Hijo de Dios había venido para herirle, pero no sabía cómo Jesús lo haría. como Satanás había tentado al primer hombre a desobedecer la ley de Dios, ahora intentaría tentar al segundo y perfecto hombre a quebrantar las leyes de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 4, leemos: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo: Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Observe que Satanás no le pidió a Jesús que hiciera nada malo. El diablo simplemente quería que este hombre sin pecado, que había invadido su territorio, actuara independientemente de Dios el Padre, que estaba en el cielo, ya que, como hemos visto con anterioridad, pensar o actuar independientemente de Dios es pecado. La cuestión es esta: si el Mesías hubiese cometido un solo pecado, él no podía haber cumplido su misión de rescatar a la raza de Adán de la maldición y la ley del pecado y la muerte. Así como un hombre que tiene grandes deudas no puede pagar la deuda de otro, tampoco puede un pecador pagar por los pecados de otro pecador. Pero el Hijo de Dios, que había venido a ser el Hijo del Hombre, no tenía una deuda propia de pecado. Él podía haber evitado la muerte por completo, ya que era libre de pecado. Pero, como pronto descubriremos, ese no era el plan de Dios. Mientras tanto, Satanás intentaba repetidamente seducir a Jesús a que pecase y actuar independientemente del plan perfecto de Dios. Y el Señor Jesús siempre respondió al diablo citando las Escrituras. En Lucas 4, 5 al 8 leemos: Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Como Dios había dado a Adán dominio sobre la creación, Satanás ofrecía a Jesús el dominio que Satanás había usurpado cuando Adán eligió seguirle. En contraste con Adán, Jesús no obedeció a Satanás. La palabra, es decir, el Verbo de Dios, se había hecho carne. Poco después de comenzar Jesús su misión oficial, Él escogió a 12 hombres para acompañarle donde quiera que fuere. Algunas mujeres también siguieron a Jesús. Estos hombres y mujeres vinieron a ser testigos oculares de todo lo que Jesús dijo e hizo. En Lucas 8, 1 al 3 leemos: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Jesús manifestaba el mismo respeto a hombres, mujeres y niños. Las Escrituras del Evangelio tienen abundantes narraciones en las cuales leemos que Jesús trataba a las mujeres con una dignidad y benignidad que trascendía a la cultura judía y romana de aquel entonces. Jesús consideraba a cada persona en el mundo como de infinito valor, pero él nunca coaccionó a nadie a escucharle, creerle o seguirle. A él le encantaba pasar tiempo con personas cuyas mentes y corazones se inclinaban a oír y abrazar la verdad, más allá de lo que podía costarles. Ahora, veamos una pregunta que es clave. Aunque mucha gente común seguía a Jesús, los líderes religiosos no le seguían. Un día, Jesús les hizo una pregunta crucial. En Mateo 22:42 leemos, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos respondieron diciendo que el Mesías sería descendiente del rey David. Jesús les recordó que David había profetizado que el Salvador prometido sería a la vez el hijo terrenal de David y el hijo celestial de Dios. Jesús ya había hecho a sus discípulos una pregunta similar. En Mateo 16:13 leemos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o otro de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tarde o temprano, todos tenemos que contestar esa misma pregunta. ¿Qué piensa acerca de Jesús? ¿De quién es hijo? Para muchas personas en Occidente, Jesús no es nada más que una palabra común. Otros dicen que fue un gran maestro moral, pero no más que eso. Los judíos ortodoxos evitan siquiera pronunciar el nombre de Jesús y se refieren a él solo como aquel hombre. Los hindúes ven a Jesús como una de las muchas encarnaciones divinas de su multitud de dioses y diosas. Mis vecinos musulmanes me dicen, nosotros honramos a Jesús como un gran profeta, pero él no es el Hijo de Dios. Alguien lo expresó de la siguiente manera en un correo electrónico. Me dijo, vivo en Arabia Saudita. Nosotros creemos que Jesús era simplemente un profeta y no el Hijo de Dios. Jesús no murió. Él volverá y todos verán a qué grupo se unirá. Espero que esto suceda durante nuestras vidas para que podamos unirnos en nuestra hermosa religión y ver la luz verdadera. Otro me escribió desde Malasia y me dijo, creo que Dios es uno y que nunca ha sido ni se ha parecido a un ser humano. Si hay alguien que piensa en Dios como si existiera en forma humana, entonces es blasfemo. Bueno, estos puntos de vista proceden de lo que el Corán declara acerca de Jesús. ¿Qué dice el Corán? Bueno, el Corán dice repetidamente que Jesús no era más que un profeta. Sin embargo, el libro venerado por los musulmanes también declara que Jesús es único entre los profetas y le llama Isa ibn Maryam, Jesús el Hijo de María. El Corán hace referencia a los pecados de los profetas, pero nunca atribuye pecado a Jesús. Él es llamado Hijo Santo. El Corán también presenta a Jesús como el único profeta con poder para crear vida, abrir los ojos de los ciegos, limpiar a los leprosos y levantar a los muertos. Y es sólo a Jesús que el Corán atribuye los títulos de Al-Masí, que es el Mesías, Ruh Alá, alma o espíritu de Dios, y Kalimat Alá, la palabra o el verbo de Dios. Habiendo notado estas afirmaciones coránicas de la singularidad de Jesús, Debemos de señalar que el retrato que el Corán da del Mesías, Jesús, hijo de María, es radicalmente distinto al de la Biblia. Por ejemplo, el mismo versículo coránico que da a Jesús los títulos antes mencionados, también dice: el Mesías, Jesús, hijo de María, es el apóstol de Dios, y su verbo que echó en María es un espíritu que proviene de Dios. Creed pues en Dios y en sus apóstoles, y no digáis: hay Trinidad. Cesad de hacerlo. Esto os será más ventajoso, pues Dios es único. Gloria a Él, como tendría un hijo. Esto se encuentra en el libro de Sura, capítulo 4, versículo 169. En Senegal, niños y adultos enseguida dicen: Jesús no es el Hijo de Dios, y también dicen: Dios no tiene hijo. Y no solo eso, sino que con igual convicción declaran que Jesús no fue crucificado. ¿De dónde sacan la idea que Jesús no fue crucificado? Esta idea también viene del Corán, el cual declara diciendo que los judíos han inventado contra María una mentira atroz. Dicen: hemos condenado a muerte al Mesías, a Jesús, hijo de María, al enviado de Dios. No, no lo han matado, no lo han crucificado. Un hombre que se le parecía fue puesto en su lugar, y los que disputaban sobre esto han estado ellos mismos en la duda. No lo sabían de ciencia cierta y no hacían más que seguir una opinión. No lo han matado realmente. Dios lo ha elevado a él, y Dios es poderoso y prudente. Esto está en Sura, capítulo 4, versículos 155 y 156. Los 40 profetas y apóstoles que escribieron el Antiguo y Nuevo Testamento dieron un retrato distinto del Mesías y su misión. Respecto al título de Hijo de Dios que se le da a Jesús, Juan, quien caminó y habló con Jesús durante más de 3 años, dijo lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El apóstol Juan también dijo lo mismo en Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hace ya unos años, un amigo musulmán me hizo el siguiente comentario. Él me dijo: el Corán le da a Jesús el título de Kalimat Allah, es decir, el Verbo de Dios, y Ruh Allah, el alma de Dios. Si Jesús es el Verbo y el alma, entonces él es Dios. Más tarde, algunos acusaron a mi amigo de blasfemia y de atribuir compañeros a Dios. Al menos, él estaba en buena compañía. En los días de Jesús, los líderes religiosos de los judíos acusaron a Jesús de manera similar. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 30, «Yo y el Padre uno somos». Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: «Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?» Le respondieron los judíos diciendo: «Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Los judíos acusaron a Jesús de hacer lo mismo que Lucifer había hecho: usurpar la posición única y exaltada que pertenece solo a Dios. Le acusaron a Jesús de hacerse Dios. pero lo entendieron al revés. Ni Jesús ni los profetas enseñaron que un hombre se haría Dios. Todo lo contrario, las Escrituras dijeron claramente que Dios se haría hombre. Por ejemplo, 700 años antes de nacer el Mesías, el profeta Isaías escribió esto en Isaías 9, versículos 2 y 6. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías también escribió estas palabras acerca del Mesías venidero. Él dijo en el capítulo 40, «Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro». Desde el principio, el plan de Dios incluía la encarnación, es decir, Dios tomando forma humana, no la deificación, es decir, un hombre haciéndose Dios. Es blasfemia sugerir que un hombre viniera para ser Dios. Pero si reconocemos que el Verbo Eterno se hizo hombre, estaremos abrazando el plan antiguo de Dios. En nuestro próximo tiempo juntos vamos a hablar un poco más en cuanto a la deidad del Señor Jesús y su grandeza definida. Será hasta entonces.